La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Representantes de Ucrania y el Kremlin harán otro esfuerzo diplomático en busca de la paz y de poner fin al enfrentamiento bélico. El presidente Joe Biden se reunió con refugiados ucranianos en Polonia y reafirma el apoyo estadounidense. Un atentado en Bogotá mató a un menor y dejó a más de 30 personas heridas y las autoridades ofrecen una millonaria recompensa por cualquier información relacionada a los horribles actos. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Ucrania insiste en la integridad territorial de su país a medida que se reanudan los esfuerzos diplomáticos entre Rusia y Ucrania a fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento bélico. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Estambul acogerá esta semana a los representantes del gobierno ucraniano, liderado por el presidente Volodymyr Zelensky, y a una delegación del Kremlin en una nueva ronda de negociaciones, cuyo objetivo es acabar con la sangrienta invasión de Rusia sobre Ucrania en acuerdo común. En un reciente vídeo dirigido al pueblo ucraniano y ante las próximas conversaciones diplomáticas, el presidente Zelensky insistió en la importancia de garantizar la integridad territorial de su país.
Nuestras prioridades en la negociación son conocidas. La soberanía y la integridad territorial de Ucrania están fuera de toda duda. Las garantías de seguridad efectivas para nuestro Estado son obligatorias. Nuestro objetivo es obvio: la paz y la restauración de la vida normal en nuestro Estado nativo lo antes posible.
En tanto, sobre territorio ucraniano, continúan los ataques en áreas que ya han sido completamente devastadas por las fuerzas rusas. Es el caso de Mariupol, la ciudad portuaria al sureste del país, se ha convertido en el foco de la brutalidad bélica por su estratégica localización a orillas del mar de Azov, pero donde Rusia todavía no ha logrado capturar el puerto. Paralelamente, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, en las últimas 24 horas no hubo avances ni cambios significativos por parte de las fuerzas rusas, que estarían estancadas e incluso siendo abatidas en determinados frentes ante una fuerte resistencia ucraniana, impidiendo así que el ejército ruso conquiste las principales urbes del país, como Kiev o Kharkov, objetivos clave para subyugar al país. Paralelamente, el Kremlin asegura que su principal objetivo es lograr el control de la región oriental del Donbass. De este modo, estaría recalculando sus metas previas que apuntaban a una conquista total del país. Eso sí, estas nuevas declaraciones levantaron las alarmas en Ucrania y es que altos funcionarios expresaron temores de que Rusia podría estar planeando una división definitiva en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden se reunió en Polonia con refugiados ucranianos y restableció su compromiso con ellos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a ese país y nos cuenta más.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en la capital polaca, Varsovia, con refugiados ucranianos, compartió con ellos y escuchó sus preocupaciones, así como reiteró su apoyo para Ucrania y los países vecinos que han acogido a más de 3.700.000 refugiados, de acuerdo a cifras de ACNUR, provenientes de Ucrania desde el inicio de la guerra hace ya más de un mes.
Lo que está en juego, no solo en lo que estamos haciendo en Ucrania para tratar de ayudar al pueblo ucraniano y evitar que continúe la masacre, sino más allá de eso. Lo que está en juego es cómo serán sus hijos y nietos en términos de su libertad.
El chef español José Andrés, cuya organización World Central Kitchen ha entregado más de 4 millones de comidas a refugiados dentro y fuera de Ucrania desde que empezó la guerra, habló con La Voz de América tras su reunión con el presidente Joe Biden en Polonia y compartió lo que le dijo al mandatario estadounidense.
Es que le hubiera gustado estar incluso dentro de Ucrania, ¿no? Pero por obvias razones no es una situación fácil, por eso es genial de que haya podido tener acceso pues a todos estos, sobre todo familias ucranianas que están sufriendo.
Estados Unidos se comprometió a recibir 100.000 refugiados ucranianos, así como anunció que 1.000 millones de dólares serán entregados para ayudar a Ucrania y los países receptores de refugiados, que en Polonia sobrepasan los 2 millones. Samantha Power, a cargo de USAID, describió la magnitud de esta crisis durante una mesa redonda en la frontera entre Polonia y Ucrania, en la que estuvo presente no solo el mandatario de los Estados Unidos, sino también su homólogo polaco, Andrzej Duda.
Se necesitaron poco más de 4 años para que 4 millones de refugiados huyeran de la guerra de Siria. Ucrania podría alcanzar ese número dentro de 4 días, poco más de un mes desde que comenzó la guerra.
Celia Mendoza, Voz de América, Polonia.
Las noticias siguen. Incierto es el futuro de los niños de Ucrania, sin comida, sin casa y sin refugio. Reportes alarmantes evidencian la magnitud de su sufrimiento. Ángela González nos informa desde Nueva York.
4.300.000 niños, la mitad de la población infantil en Ucrania, están desplazados según cifras de UNICEF. Un doloroso recuento que incluye 1.800.000 menores que han cruzado las fronteras. Y las cifras de refugiados aumentan hora tras hora.
Unos 13 millones de personas están varadas en las áreas afectadas o no pueden salir debido al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de puentes y carreteras, así como la falta de información sobre dónde estar seguros.
Pese a que el jueves 140 países aprobaron una resolución humanitaria en la Asamblea General de la ONU, un reporte de la Oficina de Derechos Humanos evidencia la inhumanidad en el terreno de conflicto y un sufrimiento inconmensurable que podría constituir crímenes de guerra.
La magnitud de las bajas de civiles y la destrucción de sus bienes sugiere claramente que los principios de distinción, de proporcionalidad, la regla de precauciones viables y la prohibición de ataques indiscriminados se han violado.
Un 46% de los adultos tienen dificultades para encontrar alimentos y las familias con niños han sacrificado su ingesta de comidas para poder alimentar a los más pequeños. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras informaciones, la deuda de tarjetas de crédito de los estadounidenses tuvo un notable aumento en 2021 y se anticipa que será mayor en lo que queda de este año. Yoconda Tapia tiene el informe.
Los consumidores estadounidenses acumularon una nueva deuda por tarjetas de crédito de 87.300 millones de dólares en 2021, un resultado que muestra las finanzas de los consumidores bajo presión debido a la inflación. Y el sitio web de finanzas personales WalletHub publicó 2 informes clave que destacan los obstáculos adicionales que se deben tener en cuenta. El estudio de deuda de tarjetas de crédito encontró que el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal costará a las personas con deudas de tarjetas de crédito al menos 1.600 millones de dólares adicionales, mientras que para el próximo año se estima que será de 3.200 millones de dólares. La deuda de las tarjetas de crédito aumentó en 74.000 millones durante el cuarto trimestre de 2021, el mayor aumento de la historia. Las recomendaciones para los consumidores es volver a los hábitos de gasto previos a la pandemia. Casi la mitad de los estadounidenses, el 47%, dice que sus hábitos de gasto con tarjetas de crédito volvieron en 2022 a los niveles previos a la pandemia y se anticipa que en el avance del año se verá un incremento en esa deuda. Según las perspectivas, 33 millones de estadounidenses tendrán más deuda de tarjetas de crédito para fines de 2022 y las mujeres tienen un 35% más de probabilidades que los hombres de sentirse estresadas por la deuda de su tarjeta de crédito. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Varios estudios recientes sobre el cambio climático apuntan a Latinoamérica como una de las regiones del mundo que sufre en mayor medida los efectos de la crisis climática. Alex Segura con el reporte.
El último informe de las Naciones Unidas destaca la preocupación frente a la migración climática, un fenómeno que ha provocado 13 millones de desplazados en todo el mundo. Entre las regiones más afectadas está Centroamérica, de acuerdo con la directora para Asuntos Latinos de la organización Climate Power, Antonia Tacadiz.
Tenemos este corredor seco de Centroamérica que ya está desplazando a miles de personas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cultivar, no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a sus familias.
También se calcula que los eventos relacionados con la crisis climática se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias entre 1998 y 2020. Esta mortalidad se ve especialmente acentuada en países en desarrollo que tienen menos capacidad para ajustar sus infraestructuras y mitigar los climas extremos, según el presidente del Instituto de la Red Global de Energía, Peter Mason.
En el informe se señala que ocurren 15 veces más muertes en los países en desarrollo que en los del primer mundo porque no tienen las medidas para ser resilientes o para ser capaces de responder a las consecuencias del incremento del calor y las inundaciones.
Desde las Naciones Unidas se insiste en fomentar políticas comunes contra el cambio climático porque, de lo contrario, nos enfrentamos a un punto de no retorno. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Las autoridades en Colombia ofrecen una millonaria recompensa por cualquier información relacionada con los autores del atentado en Bogotá que provocó la muerte de un menor y dejó a más de 30 personas heridas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos, cerca de 80 mil dólares, para aquellos ciudadanos que faciliten información acerca de los criminales que atentaron en Bogotá, acabando con la vida de un niño de 12 años, mientras otra menor de 5 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, con un trauma craneoencefálico severo, y 33 personas más sufren diferentes lesiones, luego de que un artefacto explosivo fuera lanzado contra un comando de atención inmediata de la policía en una zona residencial del sur de la ciudad. El ministro de Defensa, Diego Molano, ofreció detalles acerca del proceso de investigación.
Elevar la recompensa a 300 millones de pesos, pero hacemos un llamado especial a toda la comunidad. Necesitamos la denuncia y la información. Vamos a capturar y judicializar a este criminal que ha buscado atentar a esta localidad.
Por su parte, la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, aseguró que se brindará apoyo a los habitantes de la zona que resultaron afectados en sus viviendas por la onda explosiva.
Vamos a permanecer aquí trabajando todos los días.
Tenemos al momento un reporte de 66 viviendas afectadas. Lamentamos mucho la zozobra, la inquietud, la tensión, el temor, el susto.
El presidente Iván Duque también hizo acto de presencia en el lugar de los hechos y a través de su cuenta de Twitter rechazó el suceso. Lamentó la muerte del menor de edad y envió un mensaje de solidaridad a su familia y a las familias de los demás afectados por el atentado terrorista y afirmó que Colombia se une para enfrentar y condenar el terrorismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, en Venezuela convocan a restablecer la normalidad de las clases presenciales a partir de hoy, pero educadores denuncian que no hay condiciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos fue cuestionado por docentes que insisten en que en el país, a pesar de las promesas gubernamentales de recuperar la infraestructura educativa y el reciente aumento salarial decretado por Maduro, no existen condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando $82. Perfecto. ¿Cómo vive un docente hoy con $82? Ah, no, es que me está subiendo de 3, de 4, de 5, 82. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Durante una manifestación frente al Ministerio de Educación en la capital venezolana, la educadora Lourdes Villarreal relató a La Voz de América la situación en la que se encuentra la escuela en la que labora.
Mira, no puede haber clase cuando en mi liceo las paredes están llenas de hongo, de humedad, desde el 2005, imagínate tú. Las paredes del Lino Gallardo tienen polvo, tienen hongo. Los docentes que desconocen el artículo 91 de la Constitución asisten para que no lo saquen de la nómina, porque lamentablemente no saben hacer otra cosa.
Las clases en Venezuela fueron suspendidas en marzo del 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial por COVID-19, y fue hasta octubre del año pasado que el gobierno venezolano autorizó el retorno paulatino a clases presenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el número de refugiados nicaragüenses en Costa Rica se duplicó en 8 meses, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Daliano Cañas reporta.
El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha doblado y ha alcanzado los 150.000 en los últimos 8 meses, un periodo marcado por unas elecciones presidenciales en las que la oposición fue perseguida, según denunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El portavoz Boris Cherchevkov subrayó en rueda de prensa que la cifra de refugiados ya equivale al 3% de la población total de Costa Rica y que este flujo supera incluso el de refugiados y solicitantes de asilo que fueron acogidos por este país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. El defensor de derechos humanos y refugiado nicaragüense en Costa Rica, Gonzalo Carrión, habló con La Voz de América sobre estos datos.
Es una cifra que meses, por cuanto son 150.000 familias que su proyecto de vida ha sido trastocado.
Además, ACNUR señaló que muchos de los nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica están siendo empleados en la actual cosecha de café, pero su estabilidad económica podría peligrar una vez que esta termine en las próximas semanas. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América.
A raíz de 2018, ese flujo ha crecido considerablemente y está conformado principalmente por personas que están experimentando persecución.
Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron recientemente que la crisis política en Nicaragua empujó a decenas de miles de personas al éxodo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las noticias siguen. Autoridades ecuatorianas aseguran que deben tener más controles en la frontera para disminuir los altos índices delincuenciales. Giselle Jácome informa desde Quito.
El índice de muertes violentas en Ecuador registra 13,5 decesos por cada 100.000 habitantes y las autoridades culpan al narcotráfico. El ejército y la policía capturan cada vez más bandas dedicadas a estas actividades y el comandante de policía de la zona 8, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, Víctor Zárate, da detalles.
Más de 450 armas que han sido retiradas de circulación, 61 organizaciones, 1.300 personas que han sido privadas de la libertad cometiendo delitos.
Según informes de inteligencia, existe una sobreoferta de producto por parte de los narcotraficantes y esto hace que aumente la violencia para dominar los territorios. Desde Colombia pasan droga y desde Perú armas, por lo que el control de los pasos fronterizos es lo que podría ayudar a disminuir las muertes, según el comandante Zárate.
Son 90 pasos de frontera que son demasiado permeables, que son puntos vulnerables que deben ser puestos a consideración.
Guayaquil es una de las ciudades más violentas del país. Tiene 3,5 millones de habitantes y 49,000 policías. Pero para cumplir la norma de Naciones Unidas, se necesitan 4 policías por cada 1,000 habitantes, por lo que faltarían cerca de 8,000 para una efectiva seguridad. La alcaldesa de esa ciudad, Cintia Viteri, le pide al gobierno más seguridad.
Guayaquil exige ahora resultados de los millones invertidos en materia de seguridad.
Así las cosas, el gobierno debe prestar oídos a las recomendaciones de la policía y autoridades locales para controlar la violencia e inseguridad en las calles. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Grillanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Al compás de la primera tripleta de Christian Pulisic con la selección de fútbol de Estados Unidos, a tiro de volver a una Copa Mundial tras vapulear el domingo 5-1 a Panamá, después de disputar su primer Mundial en 2018, Panamá quedó eliminada. La victoria de Costa Rica por 2-1 ante El Salvador a primer hora obligaba a los panameños a sumar puntos en Orlando, pero no pudieron con la tromba de los anfitriones. Durante una primera parte avasalladora de los estadounidenses, Pulisic facturó 2 penales. Paul Arriola y Jesús Ferreira también marcaron en los primeros 45 minutos. Pulisic selló una noche memorable al marcar el 5º gol estadounidense a los 65 tras una rutilante jugada en la que desairó a un par de defensores. Con sus hinchas aún traumatizados por el fiasco que fue quedar fuera del Mundial 2018, Estados Unidos tiene todo al alcance para asegurar su presencia en Qatar 2022. Y después de esperar 36 años, Canadá también puede hacer planes para una Copa Mundial. Cy Larin, Dejon Buchanan y Junior Hollett firmaron los goles para que los canadienses abrumasen el domingo 4-0 a Jamaica para sellar la clasificación. Un autogol de Adrian Mariapa sentenció el resultado en el BMO Field de Toronto. Habría que remontarse a México 1986 para la última participación y única de Canadá en la máxima cita del fútbol. De la mano de una brillante generación de jugadores liderada por Alfonso Davis y Jonathan David, más el técnico inglés John Herdman, Canadá estará en el torneo de Qatar 2022. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Varias películas y contenidos de Keanu Reeves fueron retirados de plataformas chinas después de que el actor canadiense participara en un concierto relacionado con el Tíbet. Las franquicias Matrix, Speed y John Wick son algunas de las películas. El diario de Los Angeles Times dijo que al menos 19 películas de Keanu Reeves fueron eliminadas de Tencent Video. A fines de enero, usuarios chinos pidieron boicotear películas de Keanu Reeves cuando se supo que el actor iba a participar en un concierto organizado por el grupo sin fines de lucro Tibet House US. Reeves participó en el concierto del 3 de marzo, que se realizó virtualmente debido a restricciones por el COVID-19. Y ahora que terminó la temporada del Oscar, pasamos de Hollywood a Broadway a la espera de las nominaciones a los premios Tony. La 75ª ceremonia de los galardones a lo mejor de Broadway tendrá lugar en el Radio City Music Hall el 12 de junio. Según la Recording Industry Association of America, en 2021 los ingresos por concepto de música grabada aquí en Estados Unidos crecieron 23%, la cifra es de $15 mil millones. Todos los principales formatos de música crecieron en comparación con 2020, a excepción de las descargas digitales. Las suscripciones pagas continuaron siendo el mayor motor de crecimiento. Es el sexto año consecutivo de aumento de ingresos por música grabada. Discovery dio detalles sobre su plan de combinar su servicio de streaming Discovery Plus con HBO Max una vez que concluya la adquisición de Warner Media. La empresa quiere ofrecer un solo producto con más de 200.000 horas de películas y episodios de televisión. Discovery Plus tiene 22 millones de suscriptores y HBO Max, junto con la cadena HBO, casi 74 millones. Marzo 1978, Wings debuta en la Hot 100 con With a Little Luck. La canción de Paul McCartney alcanzó el número uno. Wings también grabó Hi Hi Jet y Silly Love Songs. Paul McCartney fue incluido dos veces en el Salón de la Fama de Rock and Roll como miembro de los Beatles y como solista. 1972, America pasa tres semanas en el primer lugar de las 100 calientes con Un caballo sin nombre. América son los mismos de Tin Man, El hombre de hojalata y Sister Golden Hair, también de You Can Do Magic. En 1995, el grupo británico de electropop The Human League estrena Tell Me When. Dime cuándo. Cuando el tema alcanzó el puesto 31, The Human League tuvo mucho éxito durante la invasión británica de los 80 con Fascination. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.